En este segmento, normalmente todos los días contamos alguna historia, hacemos alusión a una efeméride, a algún hecho histórico. Y hoy vamos a contar una historia también, pero la vamos a contar en primera persona. Una de las protagonistas nos va a contar la historia de hoy. Y para eso le damos la bienvenida a Bárbara García. Bárbara, buenos días, gracias por atender a Primera Versión.
Muy buenos días, Pablito. Un placer estar no solamente con vos, sino en esa radio que tanto quiero y que tantos años he estado trabajando.
Es verdad, has estado por los pasillos de Nacional Rock tanto tiempo con Camilo.
Exactamente.
Bueno, antes de ayer se dio una noticia, yo no sé si es el cierre de una historia, es la apertura de una nueva etapa. Me gustaría que vos nos cuentes, empieces por donde quieras, por el principio o por el final. Es una historia que acá ya hemos contado y queríamos que hoy también de tu voz salga parte de ese relato.
Mira, yo creo que es el principio, bueno, primero es el principio de una nueva etapa. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, el miércoles fue la lectura del veredicto final. Y nada, con mi hermano Camilo no estábamos 3 de la mañana, Camilo sube una foto al chat familiar y yo estaba despierta, desveladísima, y entonces le digo, ¿qué haces despierto? Y me pone, ¿qué haces despierta vos? Claro. Bueno, así nos estuvimos haciendo el aguante cada uno de sus casas y a las 5 y qué algo de la mañana lo mismo. Camilo sube otra foto en el chat familiar y por supuesto la única que me responde soy yo y seguíamos despiertos los dos. Hoy es como que ya siento, wow, como un camión de acoplados que me pasó encima. Claro. Ayer estaba muy arriba. Y yo creo que es el comienzo de una nueva etapa. Ayer sentí que era el comienzo de una nueva etapa. Y ayer me fui a dormir contenta, porque justo Pablo Yonto fue invitado al noticiero central de la televisión pública. Y bueno, dijimos, bueno, descansemos hasta la semana que viene. La semana que viene habíamos hablado, por supuesto, ayer. Y escucho que comenta que ya presentan la revocación del tema de la prisión domiciliaria. Uh-huh. Cosa que me puso más feliz porque les cuento que hemos logrado condena perpetua para 3 genocidas en lo que fue la masacre a la imprenta San Andrés y lo que fue en realidad el juicio más conocido, digamos, que se ha hecho mediático. Uh-huh. Que se llamaba el juicio que no se ve. ¿Viste? Claro. Cuando algo te prohíbe, más ganas, más querés saber, más uh-huh. querés ver de qué se trata, por qué te lo prohíben. Transitar este juicio ha sido durísimo, durísimo, durísimo. Vos lo sabés,
sí.
Porque compartimos todos los días nuestras charlitas. Ha sido... superan las series, ¿viste? Cuando yo soy adicta a las series, me encantan. Bueno, mi vida la superó. O sea, es como que en la realidad, cosas que ven la ficción intensas, mucho más tremendas, mucho más crueles. Uh-huh. A nosotros nos llevaron a nuestra mamá cuando Camilo tenía 4 años, estaba por cumplir 5 y yo tenía 9 años. Irrumpió una patota del regimiento 6 de infantería de Mercedes, porque en realidad ellos tenían la tarea de destruir y acabar con todo lo que era el aparato de distribución, edición y difusión de la revista El Combatiente, que lo manejaba el ERP y el uh-huh. PRT, y de la revista Estrella Roja, que lo manejaba la Juventud Evarista. En esta causa, cuando se inició, éramos 37 familias. Éramos solamente Camilo y yo. Han pasado muchas injusticias a lo largo de esta de estas jornadas, uh-huh. de todos los viernes, que era el día que nos tocaba audiencia, con un tribunal, el Comodoro Py. Ya decís Comodoro Py y decís, uy, ¿por qué no me tocó, no sé, San Martín, no sé, dos, otros, viste, un poco más, que sean un poco más relajados o un poco más humanos? Igual te digo que me he llevado la sorpresa que me he encontrado gente que trabaja en ese tribunal con un factor humano muy importante. La calidez que uno le puede dar al que está del lado nuestro es sumamente agarrada. Son mimos que uno necesita para seguir adelante. Esa noche que se llevaron a mi mamá, jugar no sé por qué, porque la verdad uh-huh. que me va cayendo la ficha y digo, Dios mío, cómo nos tocó vivir esto y cómo a hoy podemos estar dentro de todo ser personas normales, porque la verdad que hay muchos hijos que no están bien. Hay muchos hijos que les cuesta contar su historia, hay muchos claro. hijos que hay muchas familias que ni siquiera han denunciado. En el caso nuestro hay asesinado un compañero NN que no tiene nombre. Es una locura. Ayer hablaban de Sanchezini, la persona que entró, una de las personas que entró a mi casa esa noche. La persona que decía, ¿qué hacemos con esto? ¿Los matamos? ¿No los matamos? ¿A quién matamos primero? ¿A este nos lo llevamos? Porque a mí era chiquito, era lindo, era, ¿viste? Era un momoncito que podía ser entregado a cualquier chiquito. Otra casa. Porque por más que Camilo ya sabía que tenía una mamá, un papá y una familia, te meten un correctivo y te olvidas de que tuviste una mamá y otra una claro. familia, porque te ponen otra y tenés que aprenderte la otra historia. El que se me haya trabado la ventana, porque yo lo primero que atiné es a escaparme, porque yo tenía el mensaje siempre de mi madre que era, Barbarita, si a vos te preguntan algo, vos nunca tenés que decir nada, nunca viste nada, nunca escuchaste nada. Y si a mí me llega a pasar algo, que eso ya eran en las instancias finales, donde ellos ya sabían que la cosa venía complicada, esto fue en junio, que fueron las peores caídas de lo que fue el ERP, uh-huh. Vos te tenés que ocupar y me tenés que prometer que siempre te vas a hacer cargo de tu hermano Camilo. O sea, más traumada no me puede haber dejado.
Claro, el mensaje de la niñez era un mensaje que justamente casi ningún niño recibe, no es habitual recibir ese mensaje de una madre.
Bueno, a veces Camilo, cuando yo hago payasadas, porque tengo así como un carácter, trato de ser divertida y de ponerle onda a las cosas, y cuando nos sacamos fotos entre hermanos y eso, yo pongo cara de payasa y todo eso, mi hermano me dice, Bárbara, sos grande ya. Me dice, dejate de hacer la niña. Entonces, en terapia dice que vio que en realidad yo de chica fui grande, y entonces intento de grande poder ser un poco niña, porque prácticamente a los que nos pasó esto, a muchos de nosotros, no hemos tenido niñez, no hemos tenido una niñez normal, no hemos tenido infancia. Cuando vivíamos con mi mamá no podíamos socializar mucho con claro. otros chicos de nuestras edades, porque estaba el miedo a que metamos la pata, nos preguntaran algo. En la tele te decían a cada rato que denuncies si veías movimientos raros y no sé qué y qué sé yo. Y entonces era como que no me dejaban ver la tele. Yo igual la veía escondidas porque moría por las películas de, me acuerdo, te juro, Nini Marshall, claro. La Chiqui Legrand en blanco y negro. Era re telenovelera desde chiquita y me encantaba, y tenía recontra prohibido ver la tele. Después entendí por qué tenía prohibido ver la tele, porque no podía poner noticieros, porque por ahí podía ver a compañeros y compañeras que pasaban por mi casa.
Bárbara, vos en esta historia... cumplís un rol fundamental y que también es muy pesado para vos porque sos creyente y a su vez testigo y sos quien también reconoce a el genocida hoy condenado a cadena perpetua, Sanchezini.
Sí, 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 eso. Vos sabés que yo siempre dije que si me ponían adelante mío a la foto de la persona o a la persona que yo, en realidad era la foto, la persona que había estado esa noche en mi casa, yo la reconocía. Entonces a mí me daba bronca que nadie me citara cuando empezaba a hablar de Nunca Más, de la CONADEP, que nadie me llamara porque yo me sentía una de ellas. Yo me sentía uno de ellos y yo me sentí una sobreviviente porque mi gran lucha fue ¿por qué a mi mamá y no a mí si yo era una de ellas? Claro. Si yo sabía y qué sé yo, por ejemplo, de repente a mí me tocaba hacer también las tareas del hogar, muchas veces tenía que limpiar mi casa, hacer las camas y esas cosas, y estaba viviendo una pareja, y se me cae la cartera de la señora que supuestamente le decían Lola, se llamaba Lola, y agarro el documento, le reviso, le chusmeteo, yo estamos hablando de 8 y 9 años.
Una niña.
Y entonces veo que decía, ponerle, no sé, Claudia no sé cuánto. Entonces digo, ¿pero por qué? Si se llama Lola. Entonces me acuerdo que iba y le decía a mi mamá, ¿por qué le dicen Lola si se llama, ponerle, Claudia? Mi vieja se agarraba la cabeza y me decía, ay, Bárbara, no tenés que tocar nada, no tenés que... Claro, yo quería saber. Y yo quería, cuando íbamos a algún lado... a Camilo no, porque era chiquito, pero a mí, por ejemplo, si teníamos que ir a algún lado en auto, viajábamos en el piso del auto. O sea, a mí me hacían poner en el piso del auto acostada para no saber dónde me llevaban, para no tener recuerdos de imágenes, pero por una cuestión de cuidado a ellos y de cuidado a mí también, porque la verdad yo, si me preguntaban dónde estuviste, yo no sabía, yo después... sabía el lugar y te puedo, hay lugares que me los acuerdo de memoria, pero cómo se llegaba hasta ahí, en qué localidades quedaban, no tenía la menor idea. Entonces esas cosas para mí eran normal. Si yo me tenía que subir a un auto, salvo el auto de mi abuelo paterno que me venía a buscar siempre, y para mí ir a la casa de él era como estar en Disney, que era el papá de mi papá, en todos los otros autos, cuando iba con mi mamá, me ponía en el piso, o sea, una cosa insólita. Claro. Y siempre se vivía con eso, íbamos a lo de mis primos o mis abuelos maternos, si es Barbarita no cuentes nada, Barbarita si te preguntan nada, porque claro, obviamente la familia empezaba a darse cuenta de que algo estaba pasando. Y bueno, haber sorteado que esa ventana se haya trabado, que Camilo no haya reaccionado a mí, porque yo hice, nosotros vivíamos en una planta baja, en un barrio monobloc, entonces...
Si la ventana se destrababa, ustedes salían corriendo y ahí les habrían disparado.
Exactamente. Si saltábamos, la orden era disparar. Claro. Hoy no estaríamos contando esta historia. No sé, yo realmente me siento una sobreviviente, yo estoy muy sorprendida por la sentencia, por el veredicto. No quería pensar que iba a salir mal, no quería que existiera esa posibilidad, viste que te hablan de las ondas negativas, de la atracción, de la ley de atracción, entonces trataba de sacar todo lo negativo de mi cabeza. Pero había una realidad, que era que yo me estaba enfrentando con personajes sumamente poderosos y adinerados, y con mucho poder. Entonces, no eran cualquier militar, cualquier genocida. Sanchezini y Morelo y eran personas muy poderosas. Por más que la herramienta que uno tenía era la verdad de lo que vivió, haberme sometido al reconocimiento fotográfico, haberlo reconocido en forma rotunda, no solamente en una foto, en tres fotos, de las cuales dos eran muy parecidas y una era totalmente diferente. Hasta yo pensé, dije, bueno, estoy reconociendo a otro más. pido. Entonces separé tres fotos en ese reconocimiento fotográfico que me dio las gracias, la posibilidad Raseca, tanto insistía. Yo desde que tenía 15, 16 años que me presenté solita con un noviete que tenía, fui a la CONADEP, le dije, llévame a la CONADEP, porque yo vivía en el oeste, esto de ir en capital, yo tenía 15, 16 años, de la más grande me llevó. Y ahí también dije, yo si a mí me muestran la foto de la persona que estuvo en mi casa, yo la podía reconocer. Hasta que Pablo Yonto, gracias a que un ex Colimba, Hugo Travi, le agarra un infarto, sobrevive y dice, yo no me puedo morir, yo sobreviví porque tengo que contar lo que viví. Uh-huh. Y ahí se arma la causa de lo que fue la masacre de la imprenta San Andrés. Y aún yo cargo, digamos, que el veredicto haya sido perpetua, fue, explotó la sala, el juez tuvo que pedir orden porque no, fue wow. Y yo lo único que le preguntaba a Pablo, porque escuché perpetua y le preguntaba, ¿y la prisión? ¿Y va a ir a la cárcel común? Y no, Bárbara todavía no dijo nada de eso, me decía Pablo. Claro. O sea, yo quería escuchar cárcel común. No lo logré, pero yo necesito lograr eso. Por eso que ya se empiece con la revocación sobre y que se evalúe, y que ayer Pablo lo haya confirmado, que van a evaluar sobre el tema de la domiciliaria de Morelo y de Sánchezini. Para mí es fundamental porque yo vivo bajo el programa de testigos protegidos. Uh-huh. Entonces yo vivo hace 2 años y medio de mi vida con un teléfono especial, con un botón antipánico y reportando, voy, no sé, a caminar a la mañana. Hola, estoy yéndome a caminar. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? ¿Qué tenés puesto? Tal cosa, tal calza, tal zapatilla, bueno, avísanos cuando llegues. Y ellos aparte, previo, tienen el recorrido de la caminata que yo voy a hacer y claro, tienen una geolocalización de ese teléfono. Y si yo no hago contacto, me llaman ellos para ver cómo estoy, si necesito algo. Así todos los días de mi vida. Es una locura. Uh-huh. Que yo tenga que vivir así, que él goce de su mansión de la casa, en la localidad de Acasuso, que encima somos vecinos, de una domiciliaria con todos los lujos habidos y por haber, y sin tobillera electrónica. Entonces, yo siento que empecé una nueva vida, el comienzo de una nueva etapa de mi vida, porque siempre digo, necesito empezar a vivir.
Muy bien.
Necesito, sí.
Nosotros queríamos acompañarte y queríamos contar esta nueva etapa que empieza. Y mientras hablabas, hay tres palabras que son la bandera fundamental en la defensa de los derechos humanos, especialmente en la Argentina, en relación a los hechos ocurridos en la dictadura, que es memoria, verdad y justicia. Y pensaba, mientras escuchaba hablarte, tu memoria te abrió la puerta para que luches por la verdad y al final, aunque sea algo de justicia, se logró.
Tal cual, es ¿no? Así, así fue, así es, y seguiremos, y seguiré acompañando a Pablo para que Raseca reabra la causa de las 36 familias que quedaron fuera, entre ellas el caso de la hermana de Víctor Heredia, María Cristina Cornu, que estaba embarazada junto con su marido, porque acá no hay que rendirse. Acá no hay que quedarte no hay que quedarse con los no que te dicen los tribunales, que te dicen por qué esto, por qué lo otro. No, acá tenés que hablar, tenés que patearte. Y eso que yo siempre digo, yo no pertenezco a ninguna organización. Nosotros hicimos este camino solos, pateando, porque necesitábamos realmente, y todavía no sabemos qué pasó con nuestra mamá. Uh-huh. Y yo necesito saber qué pasó con mi mamá. Hoy logré justicia por ella, que estemos en paz un poco, que podamos empezar a decir, bueno, vieja, como dijo mi papá, sacaron a Rocío del secuestro. Sacamos a mamá y dimos un paso súper importante, pero yo no voy a parar los años que me queden de vida hasta saber qué hicieron con mi mamá y dónde están los restos de mi mamá.
Y aquí estaremos para acompañarte, Bárbara. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por este testimonio, te quiero mucho.
Yo también.
Y comparto también muchísimo esta felicidad de este momento que estás atravesando, estás viviendo. Y bueno, ojalá hay que seguir, la lucha sigue siempre.
Siempre. Eso es un mensaje y mucho tiene que seguir, porque a veces se empiezan a aflojar, ¿viste? Uh-huh. Entonces pilas, porque lo que sucedió el otro día es un antecedente de que hay que seguirla, uh-huh, y hay que pelearla. Les mando un beso enorme y buena jornada.
Gracias, Bárbara.
Cariño.
Bárbara García, escuchamos la historia del día de hoy.
Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.